Tertulia con algunas vueltas. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana. Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Fernando Scriña.
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti.
Buen día.
Y quien hace su vuelta después de unos días, Bonir Sartú, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien.
Vamos a empezar por el lado político, ¿les parece? ¿Por dónde podía ser si no? Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado exploran la posibilidad de generar acuerdos electorales en algunos departamentos del interior del país para derrotar al Frente Amplio. De acuerdo a lo publicado por el diario El País ayer, la iniciativa abarcaría los departamentos de Canelones, Rocha y Maldonado, donde los actuales intendentes ya no pueden ser reelectos. En los casos de Canelones y Maldonado, el interés parte desde el Partido Colorado, donde el dirigente canario Sergio Perrone y el diputado Germán Cardoso, respectivamente, pretenden disputar el sillón comunal en esos departamentos. En Rocha, en cambio, el interés proviene desde Tiendas Nacionalistas. Según El País, allí es el diputado José Carlos Cardoso quien ha comenzado conversaciones informales con dirigentes del Partido Colorado. Según explicó el legislador al matutino, iría cada uno con su propia formulación electoral. Sería un acuerdo de la propia gente y no de la cúpula, dijo Cardoso, como el que hizo que nacionalistas respaldaran a los colorados Germán Coutinho en Salto y Marne Osorio en Rivera en las últimas elecciones departamentales. Se hablaba en un principio en esta nota de que esas alianzas podrían llevar incluso el nombre de Partido de la Concertación, que es el que blancos y colorados van a usar en Montevideo. Hoy en el diario La República hablaba Cardoso justamente diciendo que quizás no necesariamente fuera ese el nombre, quizás ni siquiera fuera una alianza formal y simplemente lo que se diera fuera un apoyo en las urnas al momento de hacerla efectiva la votación. ¿Cómo ven esta movida de blancos y colorados? Antonio, empezamos con
un integrante del Partido Blanco Colorado Montevideo, miembro fundador.
¿Cómo no? Con mucho orgullo lo digo, porque soy integrante del directorio del nuevo partido que
renunció al Partido Nacional.
Así es. O sea que ahora me llamás concertado.
Paco te llamo.
Paco.
Partido Colorado, Partido de la Concertación.
Partido de la Concertación. Digo, creo que lo que están buscando en el interior ahora es hacer de manera formal, hacer de derecho lo que de hecho ya estaba ocurriendo, es decir, que en algunos departamentos hubo la gente espontáneamente apoyó al candidato blanco colorado que tenía más chance de ganar, y parece una cosa lógica. El mundo hoy se rige de político, digo, no solo del Uruguay, en todas partes se rige por coaliciones. Es muy difícil encontrar hoy un gobierno o una oposición donde sea un solo partido que ha venido dominando, salvo casos excepcionales de bipartidismo ya consagrado, pienso en Estados Unidos. Pero uno ve que el tema de coaliciones sigue adelante. Digo, ante una coalición de 15, 20, no sé cuántos partidos son del Frente Amplio, digo, se alza ahora una coalición que yo diría es ahora a nivel municipal. ¿Quién sabe lo que podrá ocurrir en el futuro? Pero a nivel municipal, digo, arrancó por Montevideo porque es donde más se sienten los problemas. Es decir, donde el desgaste del partido en el gobierno, es decir, del Frente Amplio, después de 25 años, es tan claro, tan evidente, que de alguna manera la ciudadanía es la que empujó. Fíjense, si ustedes repasan un poquito la prensa de hace 2-3 años y recuerdan, los dirigentes de los partidos tradicionales no estaban muy de acuerdo en hacer esta coalición. Hubo mucha reticencia, costó mucho, hubo muchos peros hasta el último momento. Esto es algo que vino de abajo, esto es algo que la gente reclamó, que la gente decía, bueno, el Frente ya mostró lo que podía hacer, vamos a buscar una alternativa que pueda en Montevideo llegar al gobierno y ofrecer una cosa distinta. Y de alguna manera empujó esta Concertación que sale adelante en Montevideo, que tiene que cumplir con una cantidad que ustedes no se imaginan, una cantidad de requisitos que exige la Corte Electoral. Es decir, la Corte, aunque sea un partido departamental, municipal, exige que se convierta en partido nacional. Tiene que tener todos los requisitos de partido nacional, o sea que tiene que tener candidatos a la presidencia de la República, al Senado, a diputados, a la Convención Nacional. Es decir, tiene que tener todo como si fuera un partido que va a competir en lo nacional, cuando no es el propósito. El propósito no es ese. Pero de todas maneras, digo, la Concertación va adelante, los requisitos se van cumpliendo, pese a una oposición, no quiero calificarla, pero digo, creo que fue muy muy desatinada de parte de los ministros frentistas de la Corte que quisieron objetar y decir, bueno, estos ciudadanos que están integrando el partido de la Concertación tendrían que haber hecho previa renuncia a sus partidos de origen. Uh-huh. Yo creo que simplemente fue una manganeta, por decirlo de alguna manera, una manera de poner en cuestión este partido. Alcanza con que uno se presente en otro partido, eso supone una renuncia tácita al partido al cual pertenecía, y punto, ¿no? Pero, en fin, en todo caso, yo leí la posición de los ministros de la Corte como un acto de temor o como un reflejo de temor ante el nuevo partido. Y quiero decir también que el presidente de la Corte Electoral, el doctor Herbert, se portó realmente muy bien porque era el voto del desempate. Y él dijo, miren, puede haber requisitos que cumplir, puede ser que ustedes tengan razón, le dijo a los ministros frentistas en algún punto, pero lo importante es que privilegiar la libertad de asociación, que haya un nuevo partido y que ese partido pueda ir adelante.
Bueno, yo, lejos de tenerle temor, creo que todo lo que sea transparencia y realidad política ofrecida a los ciudadanos está bien. A mí las partes formales hay que cumplirlas, con una pequeña diferencia: cuando las partes formales lo hace alguien del frente, es una manganeta. Cuando lo hacen ellos, que viven nada más que haciendo eso, entonces es la defensa sacrosanta de los principios republicanos. Ahora, Seregni sigue caminando junto a nosotros. Es lo que dijo Seregni. En este país se va hacia un bipartidismo en todos los aspectos. Pensemos lo que hubiera pasado hace 30 años, 40 años, con una iniciativa de este tipo. Y ha sido un escándalo teórico, político, politológico, ideológico, de todo tipo. No lo es. Y no lo es porque se ha construido efectivamente una identidad ideológica que esta tertulia es un fiel reflejo. Hay mucho más diferencias entre Sartú y yo en el análisis de los temas que entre los blancos y los colorados. Es así. No estoy diciendo ningún sacrilegio. En el Parlamento, en la vida política nacional. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una costumbre de debate que viene de nuestra propia identidad. Los únicos han hecho el proceso inverso, se han ido fusionando política ideológicamente. Y yo creo que eso se refleje desde el punto de vista electoral. Está bien, es bueno, eso es una manera. Yo creo que cada uno tiene que asumir, que supongo que lo habrán discutido profundamente, que será parte de la reflexión, las consecuencias desde el punto de vista de la identidad. Y yo diría hasta de las características de todo el proceso cultural político uruguayo, porque es notorio que ese debate se ha desplazado hacia un debate casi exclusivamente con la izquierda. Pero bueno, forma parte del proceso uruguayo. Me da risa eso de que en Montevideo había que hacerlo porque la gente estaba agotada. No, en Montevideo había que hacerlo porque los blancos y los colorados por separado no les llegaban ni los talones al Frente Amplio, a pesar de todas las cosas que yo he criticado. No les llegaba ni a los talones. Y si había diferencia, es porque las diferencias también existen. Vamos a ver cómo absorben. Desde el punto de vista nacional, se ha demostrado que no es un mecanismo automático. ¿Tá? Que en los balotajes, donde funciona, a ver, nadie se le ocurre que en un balotaje hay la más remota posibilidad de que el Partido Nacional y el Partido Colorado no voten después bajo al mismo candidato. Por lo tanto, vamos a ver cómo se procesa este tema, que así como Montevideo está asociado a temas de gestión, a temas mucho más terrenales, de servicio, etcétera, cómo va a funcionar en América, en el resto de los departamentos.
Fernando.
Bueno, en primer término, yo tuve la oportunidad de votar esta resolución en la Convención Nacional del Partido Colorado y tuve oportunidad de hacer uso de la palabra y de fundamentar en favor de este acuerdo político. En primer lugar, los partidos políticos son instrumentos que deben darle libertad a la gente. Y este es un instrumento que, a mi juicio, le da la libertad al ciudadano de Montevideo para darle una alternativa, darle una oportunidad a Montevideo, una oportunidad distinta para que libere al departamento de esa carga ideológica tan grande con que el Frente hizo una prédica ya desde hace muchas décadas para hacer de Montevideo una suerte de modelo de país donde desdibujó las funciones esenciales del municipio y lo transformó en una suerte de, en una burocracia, francamente, que hoy basta repasar los cargos de confianza para darse cuenta que es alarmante. En segundo lugar, hay una afinidad efectiva que yo no la encararía como lo hace Esteban, un poco irónicamente, en el sentido que, bueno, son lo mismo, se han ido fusionando ideológicamente. Yo digo, Acá no solo, hay dos aspectos o dos elementos que me parecen trascendentes. El primero, yo creo que el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen claro dos cosas por el momento. Uno son los valores republicanos. Allí, en esos valores, el Partido Nacional y el Partido Colorado están juntos. No hay duda de eso. Ninguno de estos partidos pensó siquiera en una dictadura del proletariado, su ideología no está basada en las libertades, en la tradición artiguista, y cada uno de sus caudillos y dirigentes son personalidades que siempre lucharon de una forma u otra por las libertades públicas. Lo segundo que creo que tienen claro estos partidos es que lo municipal cada vez está más alejado de lo ideológico en el sentido que lo entendió el Frente Amplio cuando hizo su publicidad para llegar al gobierno departamental, del cual yo fui protagonista, pues yo viví esa época, donde se hablaba de la intendencia productiva, de la intendencia solidaria, de los planes, etcétera, que llevaban a una superposición notoria de funciones con el gobierno nacional. 25 años después, esa política ha tratado de mantenerse. Hoy hay un énfasis que se pone en el discurso, naturalmente, en los servicios esenciales del municipio. Creo que es lo que el montevideano está pidiendo, es decir, está consciente que debe mejorarse notoriamente los servicios que se llamaban la intendencia tradicional o clásica, que se le reprochaba por parte del Frente Amplio a los partidos, por lo menos al Partido Colorado, al que se le dio muy poca oportunidad de gobernar. Yo recuerdo la licitación del Hotel Carrasco, que solo comprendía el hotel, no las salas de juego, que hubo una oposición furibunda del Frente Amplio, y ahora lo hizo después, no solo con la parte de hotel, sino también con el casino incluido, y hoy es una de las pocas cosas que se pueden exponer, ¿verdad?, que el Hotel Carrasco está. Lamentablemente se dilató 20 años esa situación, y el Hotel Carrasco estuvo ahí ruinoso décadas. Concluyo. Creo que es un instrumento, creo que está bien que cada departamento haga su proceso, ¿verdad?, porque cada uno tiene su dirigencia, sus características, también sus tradiciones. Creo que las tradiciones de los partidos no se desdibujan. ¿En qué sentido? En el sentido que hay una voluntad de reivindicar lo democrático, lo republicano, y además una conciencia que Montevideo necesita aire fresco, sin alusiones, para que veas lo concertado que está.
¿Qué grado de concertación?
Aire fresco, pero montevideano, dentro de ese... Hay que oxigenar esa intendencia.
¿Oner?
Bueno, yo primero, es un hecho que ocurre en dos partidos a los que yo jamás voté. ¿No? Nunca voté ni al Partido Nacional, ni al Partido Colorado. Todas las elecciones de mi vida he votado al Frente Amplio, esa es la realidad.
A pesar de tus discrepancias.
Con más o con menos gusto, a pesar de mis discrepancias. No con Esteban, sino con muchos otros compañeros Frente Amplistas, tengo discrepancias grandes. Pero obviamente lo que pasa en el Partido Blanco y Colorado lo veo como a otra distancia. Yo, en lo personal, tengo grandes amigos blancos y colorados. Siento gran aprecio por Fernando y por Antonio, que están acá, y que los dos han apoyado esa propuesta. Y lo que yo me pregunto es, ¿contra qué están luchando el Partido Blanco y el Partido Colorado? Digo, porque entiendo que en el fragor electoral lo van a plantear como una coalición para poner fin a una década de gobierno Frente Amplista, dos en lo departamental, es cierto, para poner fin a ese periodo de gobierno Frente Amplista.
Dos y medio.
¿Eh?
Dos y medio, yo le digo.
Bueno, van a ser 25.
Él hace referencia a dos en los otros departamentos.
Y en los otros departamentos son dos periodos o un periodo. Sí. Y pero... Digo, me parece que lo importante no es la cantidad de años, sino el concepto. Yo tengo la impresión de que eso es lo que se dice, lo que aparenta. Creo que en realidad están peleando con un problema más profundo, que es la palabra puede ser dura, pero es la decadencia de dos partidos. Es decir, no en un sentido peyorativo, sino simplemente la pérdida de conexión con el sector de la ciudadanía que lo respaldó. Si uno analiza la historia del Partido Colorado, el capital político que tuvo el Partido Colorado en el Uruguay, lo que significó el Partido Colorado en el Uruguay, digo esto porque tuvo más oportunidad de gobernar, es decir...
Sí, 28 años.
Por eso, es decir, un siglo casi gobernando. ¿Por qué perdió eso? no lo perdió, no es, o sea, mi impresión es, no lo perdió ni porque el Frente Amplio se volviera la octava maravilla, ni porque sus, en fin, ni por, creo que es un fenómeno, una suerte de entropía de la, del, de la democrática, es decir, de la capacidad de una organización política que ejerce el poder o que pervive mucho tiempo en la actividad política, puede, se acostumbra al poder o a la cercanía del poder y termina perdiendo conexión con sus con la ciudadanía. Creo que es un fenómeno mucho más grave que tener un adversario como es el Frente Amplio, y que difícilmente se corrige creando alianzas. Digo, creo que es un problema ideológico y actitudinal, hasta es mi impresión. Digo, y esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, porque creo que el Frente Amplio está arriesgándose a lo mismo. Es decir, está arriesgándose o está empezando a padecer en menos tiempo que el Partido Colorado ese proceso de degradación, de acostumbrarse al poder y creer que importa poco, sí, te digo, siempre, lo que siempre, la ciudadanía siente o piensa, ¿no?
Te digo, cuando asumí la Secretaría General del Partido, después cuando el presidente Sanguinetti asume su primera presidencia, advertía el riesgo que el gobierno no se devorara el partido. Tenemos que tratar de que... Es muy difícil gobernar y tener los órganos partidarios funcionando. Eso es un primer aspecto.
Sí.
Por otra parte, yo comprendo y comparto, incluso no es novedad, es decir, nosotros integramos un grupo que criticó la falta de funcionamiento orgánico del partido y el funcionamiento popular, es decir, cuando la democracia interna en los partidos decae, producto muchas veces del propio gobierno, es decir, porque sus principales autoridades, sus principales dirigentes están en responsabilidades que muchas veces le impiden, le hacen perder ese contacto, sucede, sí, efectivamente, una separación que se está tratando de reconquistar. Quizá el único dirigente que, estando en el gobierno, nunca perdió contacto fue Valle y Ordóñez, en menor medida Luis Valle. Pero hay un cierto divorcio. Y por otra parte también situaciones económicas complejas, ¿verdad? Es decir, un modelo que se empieza a agotar, una clase media que no puede satisfacer sus necesidades, porque el Frente Amplio es producto también de una clase media que se empezó a deteriorar en la fines de la década del 60 y 70 y buscó nuevos caminos
una para... Una clase mantener, media que era ballista,
ballista. Pero digamos, eso, tratando de hacer un análisis objetivo, que quizás solo con venir lo podría hacer, porque sé que lo hace con objetividad,
trato no hay también de ser objetivo. En
capaz
estas
que
cosas
se hubiera dicho Esteban,
pero no hay objetividad,
más.
Pero disculpame, Escriña, no hay objetividad en esto. Esto es análisis de posiciones diversas.
Sí, yo quería, no me siento de ninguna manera agraviado por lo que dice Sartú en materia de decadencia, digo, que de todas maneras la palabra es muy fuerte.
Es fuerte, yo no encontré otra en otro momento.
Pero digo, si uno tuviera que hablar de decadencia a nivel de ideas políticas, no hay mayor decadencia que las ideas de la izquierda, las que dieron nacimiento al Frente Amplio. La utopía marxista, la dictadura del proletariado, la lucha de clases. Sí, sí. Toda esa ideología se derrumbó completamente. Digo, el frente, miren en lo que ha terminado el frente en materia ideológica, en la búsqueda de un hombre providencial, como está Baré Vázquez, que viene como un gran santón y dice lo que hay que hacer.
Claro, capaz que Unir dice, habla de decadencia de estructuras políticas y vos hablas de decadencia de una ideología,
que,
¿no?
Que me parece mucho más grave, ¿no? Uh-huh. Que me parece que es la real decadencia. La decadencia de fondo es precisamente lo que se propone, las ideas, lo que hay de fondo. Digo, acepto que los partidos tradicionales, por supuesto, que han decaído, pero creo que las ideas de libertad, de democracia, de republicanismo siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes, somos las ideas que hemos defendido siempre. No así, repito, con la izquierda, que es una ideología que se vino abajo, que se derrumbó. Sí, se derrumbó contra la realidad, chocó con la realidad y se desplomó completamente.
Qué paradoja, ¿no? Explotó en todos lados, menos en América Latina, que gobierna en la mayoría de los países. Abrumadoramente en la mayoría de los países.
¿Qué es izquierda? ¿Argentina es izquierda?
No, yo digo la mayoría. En Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, y sigo para arriba. Sí, claro que sí. Diferente izquierda a la uruguaya, pero es izquierda.
¿Tú dirías que eso es izquierda?
Yo creo que la decadencia, además, es en primer lugar ideológica. La verdad es que se los voy a decir con todo el respeto, pero se los voy a decir. que un herrerista termine votando un ballista, o mucho peor, que un ballista termine votando un herrerista, yo le tengo miedo a que se ponga a reescribir la historia, Esteban, de tal manera, déjame terminar de hablar.
Y un comunista,
vos hablás,
un Tupamaro, ¿no?
Y nosotros lo hemos hecho en medio de grandes conflictos. Ustedes no, ustedes se aman. Ustedes se aman como nunca se amaron. Y no me vengan a hablar del tema de defender la República. Sí. Porque la verdad es que si les hago la historia del Partido Colorado, sí, hay momentos donde la República pasó a un segundo plano total. Todos los dictadores de este país
fueron... ¿Por el Partido Colorado?
Sí.
Jamás el Partido Colorado
puso una
dictadura.
No me vengas, por favor.
Y vos que sos un tipo inteligente y sabés distinguir lo que son las personas de los partidos, y supongo que no te habrás olvidado lo que era el Partido Comunista apoyando cuánto dictador... cuánto estalinismo ha habido, que lo siguen haciendo ahora con Fidel Castro y Cuba, hasta que se caiga Cuba y digan lo mismo que de la Unión Soviética. No sabíamos nada, no sabíamos que había torturas.
Qué sorpresa.
Pero aparte, gobiernos de décadas, no accidentes en la historia de un partido.
Pero déjame terminar de hablar, porque vos hablaste, el Partido Colorado, yo estoy hablando del Uruguay, vos hablás del mundo. Vos tenés que ir del mundo y traer los tanques rusos, porque ustedes tienen una lista de dictadores agrupados. Y te voy a contar una cosa.
Un telegrama a cuánto dictador de izquierda hubo.
No, nosotros no fuimos.
Fue el Partido Socialista, bueno, uno de tus aliados.
Yo quiero decir una cosa. Me interrumpí porque vos sabés que esa es una realidad. Que hay un fondo donde efectivamente hay que escribir la historia completa. No es cierto que siempre fueron republicanos y democráticos.
Siempre
no
fue
es cierto.
El Partido Republicano
y después
Democrático.
Voy a decir lo siguiente. Además, No es falso. Y no estaba hablando de Cuba, estoy hablando del Uruguay, de lo que sufrieron los uruguayos. Sí. La guerra civil en este país no la hicieron la izquierda, la hicieron ustedes, ¿eh? Y se mataron y se masacraron.
Perdón.
Bueno, no, déjame terminar.
El frente que no la hicieron porque no pudieron, pero no la hicieron. Por la libertad, para establecer dictaduras.
Ellos se degollaban amistosamente. Y ahora.
Del siglo.
Claro, todas cosas del siglo pasado. Ustedes, el problema del presente es la decadencia. Y además, visto de los electores, el problema es así. Como la gestión de los gobiernos departamentales donde se quieren unir tiene un nivel de aprobación muy alta, y además no se pueden reelegir los intendentes, si no, no tendría la mínima posibilidad. Estoy hablando de los otros donde se quiere hacer la coalición. En eso, en Canelones, en Maldonado y en Rocha, es muy alta el nivel de aprobación de la ciudadanía. Entonces, el proyecto es un proyecto de poder que sacrifica la parte ideológica, la historia, la tradición, pero hace bien. Yo creo que está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque se han transformado cada vez más en partido de poder, y nada más.
Perdón, ¿y el Frente qué? Por favor, ¿qué tiene que ver el Frente Libre Sereño con el MPP? Hasta tienen equipos económicos diferentes. Por favor.
No, pero eso...
Hoy es la lucha por
mantenerse. Tenemos más similitudes entre eso que lo que...
Trotskistas, anarquistas, democristianos, están todos mezclados, por Dios.